Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, saludos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que como siempre lo hacemos desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami. Y como siempre también, como de costumbre, así digo, les saludamos José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Sí señor, aquí estamos para llevarles a ustedes, pues nada, alguna de las principales noticias que hacen titulares, por supuesto, acá en las noticias como son, y el saludo dentro y fuera de Cuba a todos.
Efectivamente, los que nos escuchan y ven a través de las redes sociales, sobre todo en Facebook y YouTube, por supuesto, ahí así que un saludo a todos los que nos sintonizan a través de la visión, ¿no? O sea, que nos pueden estar viendo, y aquellos que nos escuchan a través de la radio, bueno, pues también muchísimas gracias por la sintonía. ¿Qué tenemos para hoy, amigo?
Bueno, hoy vamos a comenzar con lo que ha pedido Amnistía Internacional. Amnistía Internacional pide que la represión en Cuba sea condenada en los términos más enérgicos posibles.
Buen análisis que hizo, buen análisis. Ellos pues están analizando cuáles son la tónica de la represión en estas protestas, últimas protestas, y dicen que bueno, que nada, que no hay mejoría por parte del gobierno cubano, al contrario.
Recogemos una nota del diario digital 14 y medio. La policía de Camajuaní da tres opciones a su reportero: callarse, irse o exiliarse.
Sí, señor, pero la respuesta no fue ni callarse, ni
ir preso o exiliarse.
Bueno, preso depende del gobierno
cubano.
Parece
que este es un patrón ya que viene siguiendo la policía cubana, o sobre todo la seguridad del Estado, ¿no?
Y hay muchos que se van, pero el reportero de 14 y medio, voy a decir su nombre, se llama Yanquiel Gutiérrez Faife, pues Yanquiel simple y llanamente decidió hacer público su nombre y escribir bajo su nombre y seguir escribiendo.
Muy bien, gobernador de La Habana dice quienes cometieron delitos durante las protestas serán juzgados.
Claro, por eso Amnistía Internacional está diciendo lo que está diciendo. Son las noticias que tenemos para ustedes, las vamos a estar cubriendo con Boris González Arena. Después de unos días que estuvo ya fuera del programa, sabemos la situación de Cuba, falta de teléfono, falta de conectividad, pero no importa. Lo importante es que tenemos nuevamente con nosotros a Boris González Arena desde La Habana. Y Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Boris Arenas es uno de los periodistas colaboradores de Diario de Cuba. Con ellos dos.
Antes de comenzar, de pasar a ellos, Amado, informar que hay una noticia que está dando el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos. Ha repatriado este miércoles a 55 cubanos más, pero ya suman 6.182 los cubanos en el año fiscal que han sido interceptados en el mar.
Sí, señor. Bueno, ahora sí, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son. Tertulia.
Boris, saludos, bienvenido. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Boris?
Oye, muy bien. Muy buen día para todos ustedes y para todos los que nos están escuchando.
Como no, gracias a ti por estar con nosotros en el programa. Reinaldo, saludos, ¿cómo andas?
¿Qué tal?
Bueno, aquí feliz de poder compartir con Boris, una persona que es de esa poco gente que yo conozco que tiene una reputación de ser buena persona.
Qué bueno, qué bueno. Y además se le siente en la voz. Antes de, yo no sé, Boris no se acuerda, en esa época no participaba en la tertulia. Reinaldo Escobar sí participaba en la tertulia. ¿Te acuerdas cuando hacíamos la insólita, la noticia insólita?
Claro,
que casi
comenzábamos
siempre
el programa.
Abríamos. Bueno, aquí hay una noticia casi que insólita. Y voy a pasarle por arriba y nos vamos a noticias mucho más importantes. Alina Balseiro, ¿sabe quién es, amigo mío? Es la presidenta, la jefa del Consejo Electoral Nacional de Cuba.
¿Qué dijo?
En una conferencia de prensa, esta señora, para hablar de los resultados finales del referendo sobre el Código de la Familia, ha dicho, en una conferencia de prensa con la prensa internacional, ha dicho: el Consejo Electoral Nacional es un órgano electoral y no político de carácter independiente que organiza, supervisa y controla el proceso electoral. Así que el Consejo Electoral Nacional no es político, es independiente, y eso lo ha dicho su presidenta, la señora Alina Balseiro.
Vamos a cosas más serias.
¿Sí?
¿Qué le parece?
Bueno, pues vamos.
Bueno, tras una nueva ola de protestas a lo largo de Cuba en los últimos días, hay indicadores preocupantes de que las autoridades están repitiendo las tácticas represivas que utilizaron durante décadas y también durante la represión de las manifestaciones del 11 de julio del año pasado. Así advirtió Amnistía Internacional en un comunicado de prensa. En la última oleada de protesta que ha durado varios días, las personas cubanas están ejerciendo sus fundamentales, pero históricamente reprimidos derechos a la libertad de expresión y de asamblea. De forma alarmante, las autoridades parecen estar repitiendo las tácticas de represión que utilizaron el año pasado para detener y silenciar a quienes se manifiestan, cientos de personas de las cuales aún siguen en prisión, dijo Erika Guevara Rosas, que es la directora para las Américas de Amnistía Internacional. La comunidad internacional debe condenar los ciclos de represión que estamos viendo en Cuba en los términos más enérgicos posible. Dice ella, es inaceptable que las autoridades sigan intimidando, amenazando, deteniendo, estigmatizando e intentando silenciar a cualquiera que exija necesidades básicas como electricidad, alimentos y libertad, aseveró la señora Guevara Rosas. Desde el inicio de las protestas en septiembre, pues Amnistía ha recibido informes de continuos cortes de internet, despliegue de policías militares, reincluido en este caso los cadetes para reprimir las protestas, lo que todos conocemos, claro, pero que ha llegado a manos de Amnistía Internacional.
Y es bueno que se denuncie. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Bueno, que utilizar el cansancio, ¿no? Bueno, pues si esta gente lo repiten todos los días, ¿para qué lo van a volver a repetir? No, yo creo que hace muy bien Amnistía Internacional en repetirlo. Lo hizo el 11 de julio del año pasado, lo hace cuando hay represión y ahora lo está volviendo a hacer con estas nuevas protestas. Comienzo contigo, Boris. Adelante.
Por supuesto, estoy muy de acuerdo contigo. O sea, si algo no podemos hacer los que estamos tratando de defender valores humanos en esta tierra nuestra o desde el exterior se dedican a ello, es cansarse, porque los represores sí no van a parar de hacer daño mientras tengan el poder y la fuerza. Mira, los eventos estos, yo leí una publicación de Julio Llopis el otro día sobre un muchacho que se llama Pepitín, no recuerdo bien. El muchacho fue arrestado en línea, en la calle Línea, y al parecer lo llevaron hacia un lugar donde los golpes que le dieron ocasionó, según el escrito de Julio Llopis, que tuviera que hacerle 39 puntos en la cara. Y después lo condujeron, después de llevarlo al lugar ese donde lo golpearon de manera salvaje, entonces lo llevaron al médico, le pusieron los puntos y lo llevaron a la cárcel. Esto es habitual. Yo recuerdo cuando los golpes, las damas de blanco y todos marchamos, el día que lo golpearon la nariz a Antonio Rodiles, lo llevaron al hospital, si mal no recuerdo, Calixto García. Allí lo atendieron, le hicieron la operación y después, no sé si lo dejaron inmediatamente en libertad o lo llevaron hacia la cárcel. Hay un fenómeno que es verdaderamente grotesco y que se da en los regímenes como el cubano, donde se hace con un sistema industrial de la represión. O sea, lo que tú ves en las dictaduras comunes, brutales, esas que uno siempre está acostumbrado a ver, es que ya el policía va y te golpea. O sea, eso hacía Batista, eso hacía Machado, ¿no? No había una selección, no había una especialización en términos industriales, no había una especialización en la acción. Sin embargo, ¿qué hacen en Cuba? ¿Qué hacían, por supuesto, en los gobiernos comunistas de la Europa del Este? ¿Y qué hizo el fascismo? Y eso está muy bien documentado. El fascismo, por supuesto, fue en eso de excelencia, porque eran alemanes, tú comprendes, tuvieron un manual perfecto de hacerlo. Es segmentar el proceso de exterminio de una persona, el proceso de represión de una persona, desde que tú lo detienes hasta que tú lo llevas a su destino final. En el caso de los nazis eran los hornos crematorios, por supuesto, en el caso de las represiones comunistas tenían aquellas cárceles aplicables con completa impunidad. Estos señores lanzan unos muchachos con palos a detener en la calle de Línea, llevan a un lugar. Probablemente esos muchachos con palos no llegarían a la agresión física con tal violencia. Sin embargo, ¿qué hacen entonces? Tienen un lugar donde hay unos señores que sí están dispuestos a golpear con la peor de las violencias, verdugos reales, y entonces ahí los golpean. De ahí los llevan a un médico que es entonces el especialista, qué locura, probablemente en algún hospital o no sé dónde lo habrán llevado a ese muchacho, y después lo llevan entonces a las autoridades carcelarias que en Cuba están completamente subordinadas al régimen comunista y al estado de barbarie. Entonces, cuando tú tienes eso, tienes un sistema pavoroso de represión organizada, y por lo tanto no nos podemos cansar y tenemos que agradecerle a grupos como Amnistía Internacional, cubanos que están en el exilio como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Prisoner Defenders, y a los que desde dentro de Cuba están haciendo esa denuncia de manera continua. O sea, todo el tiempo lo tenemos que documentar, porque además cuando a estos señores los llevemos a juicio y los condenemos por crímenes de lesa humanidad, todas esas denuncias son precisamente el registro de todo, de todas y cada una de sus actos bárbaros. Eso es lo que pienso claro. Yo al respecto.
Por cierto, hablaste de sí, se llama Pepín. Pepín se llama, estaba revisando la cuenta de Twitter de Llopis. Hay una imagen, Llopis es un artista visual. Hay una imagen que ha publicado en su cuenta de Facebook, también en Twitter, la ha estado publicando en WhatsApp, en los grupos de WhatsApp, que yo creo que refleja la situación de Cuba. Es un círculo oscuro, negro, y Cuba está al revés. Es decir, el norte está para el sur y el sur está para el norte. Me parece que esa imagen que ha publicado, que hizo, diseñó Llopis, me parece fantástica, y yo creo que en esa sola imagen, sin ningún texto, narra lo que está pasando de verdad en Cuba. La isla está al revés. Y eso es lo que... Búsquenla. Los que puedan entrar a Twitter, busquen la cuenta de Julio Llopis. Está sumamente, yo diría, artísticamente antes, es buenísimo lo que he visto.
Antes del comentario de Reinaldo, también la información de Amnistía Internacional, voy a compartir un breve párrafo, dice que las autoridades están desarrollando una sofisticada maquinaria para controlar cualquier forma de disidencia y protesta. Reinaldo Escobar.
Bueno, ya le comentaré a Julio Llopis, que casualmente es mi yerno, porque está casado con Mena, que ustedes han mencionado su él ha hecho también una obra muy interesante, que es un pasaporte cubano, uh-huh. Que está transmutado para de una manera muy curiosa. Así que búsquenlo, es un artistazo. Yo coincido con lo que decía el amigo Boris, que no se puede parar, no se puede descansar de denunciar. Cuando Amnistía Internacional dice algo, a mucha gente, y eso lo he oído personalmente, incluso a personas opositoras, han dicho cosas como, pero es que Amnistía eso lo dice siempre y esa gente no le hacen caso. Pero yo me pregunto, ¿qué pasaría si un buen día, ante una ola represiva, Amnistía no dice nada? Puedo estar seguro que va a haber fiesta en la Plaza de la Revolución. Van a decir, ya ganamos, ¿no? Ya hemos vencido, ya no nos denuncian. Y ese es el punto. Hay que, cualquier denuncia, como sobre todo de grupos cubanos también, como Prisoners Defenders, que está haciendo un trabajo muy bueno. Toda la gente que recogió lo del 11 de julio, el grupo de Cubalex, todas las instituciones cubanas, no cubanas, mezcladas, que están permanentemente señalando los actos represivos, es, como muy bien apuntó Boris, la gente que está dejando un registro. Porque el día de mañana, cuando haya que sacar las cuentas de qué fue lo que hizo quién y cómo lo hizo, hay que tener un registro, que no necesariamente pueda ser una prueba judicial, pero sí es la fuente para encontrar las pruebas judiciales. Si no, usted el día tal, a tal hora, usted encarceló a este, golpeó al otro, y eso tiene que quedar registrado. Yo realmente me sorprendo de la impunidad con la que las fuerzas represivas de este gobierno actúan. Y cuando digo impunidad, no estoy hablando solamente, y voy a parecer ingenuo con lo que voy a decir, no solamente porque no pase nada fuera de Cuba para castigar al gobierno cubano, sino que es que el gobierno cubano es el primero que tendría que reprimir y castigar y sancionar a los oficiales de las fuerzas represivas que hacen ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, cuando en Chile a la fuerza represiva se le fue la mano en una manifestación, allá sale Boric a decir, vamos a hacer una investigación, esto no se puede quedar así, hay que tomar medidas. Y en varios lugares, en México también, incluso en México, cuando a las personas que están ejecutando el orden se les va la mano y hacen cosas indebidas, a la larga se juzga a esa persona. A veces no se juzga como es debido, pero hay una separación donde el gobierno vela por eso. Aquí el gobierno no es que vele porque no se haga, el gobierno manda a que se hagan esas cosas, y eso es terrible.
Ahora, antes de pasar a la próxima nota, yo creo que en relación a lo que dice Reinaldo, es oportuno también, como dice la señora Erika Guevara, que la comunidad internacional debe condenar los ciclos de represión. Lástima. ¿Cuánto silencio hay por parte de la comunidad latinoamericana sobre específicamente? Todo.
Amigo mío, decía Reinaldo, aquí en Estados Unidos hay policías cumpliendo cárcel. Policías uh-huh. cumpliendo cárcel porque se les ha ido la mano, porque han sido abusadores con presos. Y el caso más reciente fue Floyd, este afroamericano que le pusieron la rodilla, el policía le puso la rodilla en el cuello, lo ahogó, lo mató. Y el policía está en la cárcel cumpliendo años, está condenado.
Con tremenda sanción.
Así que Muy bien que Reinaldo haya apuntado eso.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, ya lo adelantábamos, comenzando la tertulia. Es una nota del diario 14 y medio. El pasado fin de semana, Yanquiel Gutiérrez Faife, que es reportero precisamente de este medio, el 14 y medio en Villa Clara, fue agredido, detenido mientras hacía su trabajo. Y yo creo que está Reinaldo para contarnos verdaderamente, antes de pasar también al comentario de Boris, lo que ha sucedido con él y la valentía que tiene él, ¿no? De denunciarlo y de decir que me quedo en Cuba.
Además de ser reportero de 14 y medio, lo que estaba haciendo era fotografiando el mal estado de los parques infantiles. Fotografiando el mal estado de los parques infantiles. Por eso lo han llevado y lo han presionado. Claro, no fue los parques infantiles. Es otras cosas, pero es la justificación que encontró el gobierno. Reinaldo, ¿qué pasa con Yanquiel?
Bueno, hay que decir que Yanquiel empezó a colaborar con nosotros al principio de una manera más o menos anónima, ¿no? Porque, vaya, vive en un pueblo pequeño. Las personas que no saben qué cosa es ese pueblo, yo lo puedo describir porque Joan y yo visitamos ese lugar. Se llama Tahuayabón. Es el donde vivía Mario Félix Leonard, que era el pastor de una iglesia bautista en ese sitio. Y Mario un día nos invitó a que nosotros fuéramos ahí a dar una conferencia sobre Internet. Ni siquiera sobre el periodismo independiente, sino sobre el uso de Internet y las redes. Y después de eso, bueno, pues se armó la tremenda. La televisión cubana entrevistó a los adolescentes que habían asistido ahí, que habían sido manipulados por el imperio, lo que ustedes se pueden imaginar. Y bueno, incluso Tahuayabón empieza a aparecer en Google a partir de que nosotros estuvimos ahí. Eso lo tenemos reconocido casi como un mérito digital. Y... en ese pequeño poblado, que es prácticamente una sola calle larga, con algunas cuadras que la cortan, ahí vive Yanquiel. Y él, claro, pues es muy fácil para las autoridades de ese poblado y para los casteristas de ese poblado acorralarlo, señalarlo e impedirle que haga su trabajo. Por eso al principio él estuvo de anónimo. Es decir, no se sabía quién era quien estaba reportando, pero claro, 7x3, 21, claro. Le quito dos tanto, enseguida lo encontraron, ¿no? Sí. Y a partir de ahí entonces tomó la decisión de firmar con su nombre en nuestro medio. Y efectivamente ha sido, primero fue golpeado por una persona civil, por un, pudiéramos decir por un vecino, ¿no? Sí. Pero es que no era un vecino, era una persona que tenía la suficiente impunidad de actuar por cuenta propia y saber que no le iba a pasar nada. Y efectivamente no le han permitido seguir haciendo su trabajo, casi no puede salir de la casa, lo persiguen y le entrevistaron, esas entrevistas que hace la seguridad del Estado, para conminarlo a que se fuera del país. Y bueno, mira, lo mejor que tú haces es irte de Cuba, porque si no, vas a terminar en la cárcel. Y la otra opción es que, bueno, te callas y te quedas tranquilito aquí y no haces nada. Y yo me pregunto, es que hay una institución oficial en este país que recibe un salario que sale del presupuesto nacional, que es una institución que tiene cuño, membrete, firma, que tiene nombre oficial y que se puede dedicar a violentar los derechos de los ciudadanos de una manera tan asquerosa. Eso realmente es algo que preocupa, porque no es el caso de Yanquiel en Tahuayabón, es el caso de cualquier persona, sobre todo en los municipios y peor aún en las localidades que están más adentro en un municipio, que la gente no puede ni respirar. Y cuando lo tienen ubicado, le hacen la vida imposible. Ya las personas que viven en la capital de provincia o incluso en La Habana, pues están en una situación más de, no de defensa, bueno, sino que no tienen el acoso que tienen en los pueblos pequeños. Es una valentía realmente muy, muy impresionante la de este hombre.
Vamos, Boris, algo que quieras aportar para pasar a la próxima.
Mira, siempre que uno oye hablar y la caracterización que ahora ha hecho Reinaldo, la verdad es que uno siente admiración. O sea, yo lo que puedo aportar es admirarme siempre de personas que surgen de condiciones todavía mucho más difíciles que las de uno mismo y persisten y perseveran por el tiempo que sea, como dijo alguno de ustedes, o el mismo Reinaldo, por el tiempo que sean, porque también hay personas que entonces después se ponen a juzgar a los que salen después de un año, después de muchos años o después de una vida dedicada a confrontar al castrismo. Yo oigo esa caracterización de Reinaldo y me admiro. Lo otro que no quería dejar de señalar es que es terrible una persona que está señalando, que está marcando la situación de los parques infantiles en Cuba, sea perseguida. En Cuba la infancia ha sido absolutamente abandonada. No es que no haya parques infantiles, no hay parques infantiles, no hay juguetes, no hay alimentos para niños, no hay chucherías. Hay muchas personas, muchos padres escribiendo en internet precisamente, oye, venden ron y no venden chocolates y no venden caramelos. No hay coches para los padres que tienen hijos. No, tú ves a las madres y a los padres que caminan con sus hijos, los llevan en los brazos cargados, pasando muchísimo trabajo. No hay coche, no hay ningún tipo de habituallamiento para las personas que traen niños a este mundo. Eso es lo que está señalando Yanquiel y eso es por lo que la policía comunista los está reprimiendo.
Estás escuchando las noticias como son.
Sí, señor, el gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, ha advertido que las personas que cometieron delitos durante las protestas del fin de semana serán juzgados próximamente. Dijo él, y lo cito, eso es un delito que se analizará en su momento con todas las madres que cogieron a sus hijos y lo utilizaron de barrera para contener la viabilidad. Expresó así el gobernador.
Creo que lo mejor es poderlos escuchar. Vamos a escuchar en su voz.
Que es su propio reclamo, que es un derecho, pero también esa persona incluso tiene sus deberes, que a veces no se cumple porque el comportamiento social no es el más adecuado. Por eso se ha reiterado que es imperdonable que estos reclamos se realicen cometiendo indisciplinas sociales y desorden público. Como bien usted lo dice, poniendo barricadas en las vías públicas. Eso no debe hacerse. Contenedores, los propios contenedores que después les van a prestar servicio a ellos y que lo están destruyendo, actuando de esa forma, utilizando a los niños como barrera, es un delito también, que se analizará en su momento con todas las madres que cogieron a sus niños y lo utilizaron de barrera para contener la vialidad en esa vía. Eso no debe hacerse, es una indisciplina grave que nosotros tenemos que repudiar y así lo está repudiando la propia población, ocultándose el rostro de algunas personas. Todo esto, como bien expresara nuestro presidente de la República, se considera un delito y será juzgado con la fuerza que corresponde y, por supuesto, con la moral que no asiste.
Pero, sin embargo, en la manifestación de la calle Línea, en El Vedado, yo vi dar palo y no estaban poniendo ni barricadas y no eran niños y no estaban poniendo niños. Entonces, ¿qué pasa con el gobernador? Reinaldo.
Esto, como se sabe, es la hemiplegia moral que tiene este gobernante. No, yo prefiero no decir doble moral, y eso se lo agradezco mucho a Osvaldo Payá, que fue el que me enseñó que no se dice doble moral, sino hemiplegia moral, porque tienen solamente una supuesta moral de un lado, pero el otro no. Yo no he escuchado a ningún gobernante cubano, ningún miembro del partido en Cuba, yo diría criticar a que en Bolivia, cuando Evo Morales interrumpía las carreteras, incluso para todo ese presidente de ese país, nadie nunca criticó a los cocaleros en Bolivia porque interrumpían las carreteras. Nadie nunca aquí en las autoridades cubanas hicieron el más mínimo comentario sobre la ferocidad con la que ciertas izquierdas en Chile prácticamente destruyeron las estaciones de metro en una operación que parecía organizada por un Estado Mayor Militar. No hay una sola objeción a que cuando se hace contra el supuesto capitalismo o cuando se hace en una democracia, eso está bien, los pueblos tienen derecho, mira, y cuando la policía los ataca, bueno, pues no, claro que es un crimen, ¿no? Entonces, es increíble protestar. Bien, ¿cuál es la manera en la que el gobierno cubano debiera publicar en Granma un decálogo de conducta para las protestas? Dice, bueno, para protestar las personas tienen que ir de tal manera, tienen que ir por la acera, no pueden hablar a tal volumen de voz, no pueden decir tales y más cuales palabras. Es decir, que hagan un decálogo para saber cuál es la... Porque dicen que uno tiene derecho a protestar, pero la protesta cívica, la protesta ciudadana, siempre es rompedora de las reglas. Y si no es rompedora de las reglas, no es una protesta. Porque ¿cómo se hace una protesta? ¿Que a ellos no les parezca un delito? Imagínate. Esa es una pregunta que ellos debieran de instrumentarlo. Claro, el día que instrumenten el decálogo de cómo se protesta, pues al otro día va a salir gente cumpliendo cabalmente ese decálogo y a ver qué pasa.
Y van a seguir protestando. No tenemos tiempo, Boris. Sé que te has quedado engatillado, amigo mío, pero bueno, no tenemos tiempo para más. Se nos fue. Es que ya hemos consumido todo el tiempo. Gracias.
Gracias a Reinaldo Escobar, también a Boris González Arena, periodistas hoy en La Tertulia, y a ustedes, como siempre, gracias también.